la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Páramos son lugares fascinantes, tristes y muy hostiles. Sus bosques normalmente son cuajados de árboles bajos cubiertos de helechos, musgos y líquenes, cardos y orquídeas. En el suelo crece generalmente una maraña de chuscales y hay abundantes raíces, ramas y troncos podridos. El ambiente es sumamente húmedo y los árboles y el suelo gotean agua continuamente, envueltos casi siempre en neblina. Estos bosques son oscuros y permanecen la mayor parte del día en tinieblas. Hay lugares en el páramo donde he caminado entre árboles del bosque espeso, pensando que estoy pisando firme, y de un momento a otro, a través de un hueco, me he dado cuenta de que lo que estoy pisando son ramas y raíces con un precipicio de 30 metros muy abajo de mí. Este texto pertenece a Mitchell Hyde-Davin, El oro y la selva, relatos del nordeste. Tiene que ver con los caminantes del bosque, con la intrépida forma de meterse a la selva.
Qué pues bonito. Bien,
hoy tenemos un caminante y una poeta.
Sí.
Y tiene que ver un poco con el paisaje, que es nuestro
fundamental. Así es,
fundamental.
Mi querido colega Fernando. Muy buenas noches a todos los oyentes. Estamos nuevamente acá en nuestro programa Taller de Luna. Esta luna está llena de poemas, de caminantes bellos que van por el mundo. Tenemos un caminante universal, ahora vamos a escucharlo. Pero, como siempre, se empieza por las damas. A Manuela Salinas Sierra, estudiante de nuestra querida Universidad de Antioquia, de música con énfasis en piano, y poeta. Una mujer, se la voy a detallar, una mujer muy joven, morena, de una piel hermosa, con un luz divino, tiene una boina hermosa. Es una mujer muy linda. La van a escuchar ahora con sus poemas. Yo también escogí uno, mis queridos oyentes, hermoso. Tenemos a un colega español, País Vasco, Aitor Aijol, abogado, escritor, no, pues esta hoja de vida es muy larga, pero voy a decir algunas cositas, crítico de arte y, como dije antes, un caminante universal. Bienvenidos al programa, muchas gracias por estar acá. Vamos a hacerle unas preguntas. ¿Por quién empezamos, Fernando?
Pues yo pienso que, como tú dices ahora, pues empecemos con la más joven y con la dama que está aquí presente en el programa, y luego con
Aitor. Claro. Ah, qué bien.
Bueno, yo conocí a esta chica en un encuentro de poesía que se hizo hace poco, conmemorando los 60 años del nadadismo. Se hizo un programa especial en Santa Elena. Y me di cuenta que no solamente escribe poesía, sino que también trabaja la música y trabaja el piano.
Interesante.
Y hace parte, pues, de una serie de propuestas de carácter artístico dentro de la ciudad. Bienvenida al programa.
Muchas gracias, Fercho, por invitarme.
Qué bueno. Linda, yo quisiera preguntarte inicialmente una pregunta que llaman de pelo grullo. Eso de meterte en la música y meterte en la literatura, me imagino que puso los pelos de punta a tu familia. Y niña, vas a perder el tiempo en las cosas. No te metas en las cosas enredadas.
No vas a conseguir dinero.
¿Cómo lograste meterte en este asunto y cómo te apoyaron o no tu familia?
Sorprendentemente, mi familia fue la que me metió en este asunto del arte.
Me encanta.
Mi hermana es cantante profesional, es cantante lírica, cantante popular. Y pues desde pequeña mi papá siempre me estuvo como llevando hacia ese lugar, ¿cierto? A explorar mi creatividad, a no tenerle miedo precisamente al arte, sino que estar siempre apreciando la belleza de las cosas. Entonces realmente no fue como una sorpresa en la casa que yo decidiera irme por este rumbo. Fue algo bonito, la verdad. me apoyaron demasiado, me apoyan demasiado.
Y con las letras, con la poesía, porque van a decir, bueno, poeta, música, bien, pero poeta también, pues no va a tener cabeza para cosas mucho más, como llaman en esta sociedad, mucho más aplumadas.
Sí, mucho más aplumadas, centradas, como se dice. Pues sí, pero realmente se han dado cuenta que no es tan difícil, pues, uno ganarse la vida también con el arte, ¿cierto? Desde que uno lo haga bien, desde que sea dedicado y disciplinado. Porque para mí, pues eso, como cualquier trabajo, requiere una disciplina. Claro. Si no, no se va a lograr nada realmente.
Federico García Lorca tiene un nombre muy bello, una frase que dice: un poeta se construye con disciplina y con el duende. El duende le da la imaginación, la disciplina le da la capacidad, la creación, con la fortaleza de las cosas que se van haciendo todo, a diario, todos los días. Y tenemos con nosotros a Héctor Arjol, gran amigo mío, no es la primera vez que viene a Colombia, y que pues lo conozco no solamente porque tiene un trabajo muy interesante a nivel cultural en la República Hermana de Ecuador, sino porque ha sido un caminante bastante interesado por la cultura hispánica, sobre todo por una cosa que me fascina, que es lo que llamamos las Españas vacías. O sea, ¿cuántos pueblos de España tienen poca población, tienen una historia enorme y bella, pero pocas personas hablan de esto? Bienvenido al programa.
Pues nada, bienvenido, pero con mayúsculas, y muy agradecido por la hospitalidad y el cariño. Y bueno, sobre todo te referías a las Españas vacías, ¿no? Pues son múltiples, Ferchos, porque son las Españas vacías que no solo hay en la península donde vengo, sino también aquí. En cierto modo, uno puede trasplantar esos mundos, ¿no? Diferenciados únicamente por un concepto que los políticos malinterpretan, como es la nacionalidad, ¿sí? Entonces, creo que somos nacionales de los lugares y países que amamos, y sobre todo esa memoria que se nos pierde.
Bienvenido también al programa, para ir como calentando motores, como dice el dicho, y para ir como generando como una buena conversación. Yo quisiera, de un abrebocas, que tú nos leyeras un poema tuyo.
Bueno, este es un poema que le hice a la ciudad de Medellín, se llama Tacita de Bronce. Desde cierta altura Medellín es naranja, una canastilla de luces tilitantes. Mar cóncavo lleno de noctículas oxidadas, y hace frío, sí, algo que es buena excusa para un abrazo, para meditar sin cerrar los ojos, para deshacerse en el vértigo. A esa lluvia de perseidas caídas que digo es el valle en ciertas horas, le debemos unas cuantas pasiones, atentados de besos y caricias, caminatas nocturnas. El misterioso juego del pensamiento, en calles desoladas, esquinas redondas, en edificios viejos y olvidados, enciende las luces de la tacita de plata que hoy parece más de bronce. Le pertenecemos a esa divinidad indecorosa que pretende crecer más allá de sus siluetas y se obliga a empinarse hasta llegar a la luna, en el horizonte, donde parece que las casas tocan las estrellas.
¡Ah, qué belleza!
Muy bello.
Hermosísimo.
Muchas gracias.
Yo vengo haciendo una recopilación de poesía de diferentes escritores que hablan de la ciudad. Pues
sí.
Cómo la conciben, cómo entienden la ciudad, cómo la han percibido de alguna u otra manera. Obviamente tenemos poetas que han escrito sobre la ciudad muy buenos. Elis Ramírez escribe la ciudad desde el punto de vista de los barrios populares.
Ajá.
Con el libro La Parte Alta Abajo. Víctor Gaviria escribe sobre la ciudad en el barrio La Floresta donde él nació, con el libro El Pulso del Cartógrafo. Y José Manuel Arango escribe sobre la ciudad cuando muestra que la ciudad es como una especie de copa rota con sus bordes rotos, que es un poema muy bello sobre la ciudad. Creo que todo poeta tiene algo que ver con la parte urbana y con la parte rural. Leo el fragmento que leí ahorita, que es muy rural, es porque es un personaje también extranjero que visita toda la selva tropical antioqueña de la parte del nordeste, donde están todas las minerías, la minería de oro. Y bueno, muchos extranjeros vinieron con el ánimo de averiguar dónde quedan las famosas minas. Pero igual todo poeta también tiene una relación con la ciudad. Yo no sé, en el caso tuyo, tú naciste en Medellín, tú eres muy joven, pero ¿cómo te ha impactado, cómo te ha, digamos, arrollado, fuera de ese buen poema, la ciudad a ti?
Para mí Medellín siempre ha sido una ciudad muy hipnotizante. Siempre que uno se va, uno quiere volver. No sé si es el ruido, no sé si es la gente, el tumulto de la gente, que en la noche es una ciudad muy romántica. Para mí siempre ha sido una ciudad muy romántica, pero es muy evocadora. Siempre está evocando arte, cultura, está llamando a la gente a concentrarse, a rodearse de la belleza. Para mí siempre ha sido así Medellín.
Sí, es muy contradictoria, como tú dices. Es como un bello poema de Gonzalo Arango, Medellín a solas contigo, donde dice, no, Medellín está rodeado de belleza, pero también de perturbación. Exacto. De miedo y de asombro y de violencia y también de un gran amor. O sea, que
es un amor-odio. Un amor-odio que nace ahí.
Impresionante. Mira, pues, el caso de Aitor, que ha venido ya varias veces a Medellín, ¿cómo te ha impactado Medellín? ¿Cómo sientes de que, bueno, alguna vez escribirás algo sobre esta ciudad?
He escrito, sí, pero ya me he olvidado de dónde. Pues mira, yo el principal impacto que me reflejó Medellín es un poco la similitud, ¿no? Con los paisajes, ciertos aspectos de la idiosincrasia de la gente, pues con los lugares de donde yo vengo. Fundamentalmente el País Vasco, ¿sí? Ese verdor y sobre todo cuando, digo yo, asciendes a los páramos de ahí arriba, San Pedro de los Milagros, esos pueblos antioqueños que quiero visitar, ir a Concepción, pues bueno, Peñol, Guatapé, Jardín, Jericó, pues como que se me queda ese sentimiento arriero, ¿no? Esa, lo que te hablaba yo, la similitud de mundos. Entonces lo asimilo yo un poco a la España rural de la que tanto he leído y tanto me he acercado. Y uno establece sus analogías, ¿sí? Para bien, ojo, claro. Muy positiva siempre. Claro. Y eso hace que te acerques a la gente a escucharles con naturalidad y sobre todo como un ignorante, como un aprendiz, ¿no? De uno que viene aquí y no sabe nada. Porque es así.
Sí, uno tiene que estar siempre con la disposición muy atenta del territorio que uno pisa, como tratar de aprender lo mejor de él, conocer lo mejor del territorio.
Y es que, Fernando, cuando uno vive en un espacio y en ese espacio vincula toda su vida, es imposible no dejar de amarlo.
Claro, claro.
Sí. Yo me acuerdo cuando bajaba con mi madre, que yo he contado acá en el programa, me digo yo Infidencias, al Parque de Bolívar para la retreta. Cómo para mí bajar de Prado Centro caminando de la mano de mi madre y con mi hermana, que es más pequeña. Entonces era recorrer las calles, era mirar los carros, era mirar la catedral, era mirar cómo el Parque de Bolívar se dividía en espacios. Para mí eran muy llamativos, pero como estaba pequeña, no tenía cómo visualizarlos bien. Cuando entré a estudiar historia, lo primero que hice fue ir al Parque de Bolívar a hacer la historia del Parque de Bolívar. Y fue fascinante cómo se dividía la parte del teatro, la parte donde estaban las señoras trabajadoras sexuales, la parte donde estaban las ventas de las planticas. O sea, y para mí es fascinante y siempre lo recuerdo. Son esos recuerdos de nuestra vida y están aplicados siempre a la ciudad. Siempre, como digo yo, a mi medallo del alma. Aunque he viajado, siempre tengo mi medallo del alma en el corazón, porque es que uno es de acá.
Cara, uno habla de una patria chica, que es como la que,
sí, es que es muy
uno
sentido.
Habita desde infancia.
Es muy lindo.
Y uno habla también de unos paisajes que uno lo, digo, en los cuales uno se identifica desde niño. Y de lo que son los ancestros, o sea, nuestros abuelos.
Ay, bellísimo.
Que nos han enseñado muchas cosas. Sí, pero también uno habla de un mundo en expansión, que es la imaginación, la creatividad, claro. La poesía misma, que es la que te lleva a otros lugares. A uno no viaja en físico, sino que viaja uno imaginariamente, digámoslo así.
Sí.
Con el caso de la música y la poesía, en el caso tuyo, hay una cosa que me parece fascinante, que un poeta tenga afinidad con la música le ayuda enormemente.
Y el piano.
Y el piano en este caso Imagínate. Es una cosa maravillosa. Cuéntame un poco qué proyecto tienes, digamos, de juntar de pronto la literatura y la música como si fuese algo a unísono.
Pues bueno, siempre lo he pensado, pues como tratar de hacerlo y no se me ha dado. La verdad es que ha sido más bien difícil, ¿cierto? Claro. Porque desde muy pequeña vi la música como un lenguaje totalmente único, aparte. Y a medida que fui creciendo, también separé lo que son las palabras de ello. Entonces, para mí son dos lenguajes totalmente distintos y la verdad es que no he sido
capaz. Puede tener afinidades, pero puede tener, sí, obviamente tienen diferencia.
Sí, he entrado en tensión para...
Pero en el caso de Aitor, por ejemplo, yo, a ver, sé que en el mundo hispánico, tanto desde, digamos, toda la península, desde Portugal hasta Portugalete, hasta la frontera con Francia, es muy común una serie de poesías cantadas, como los sainetes, sí, como las operetas, bueno, hay mucha forma de combinar la musicalidad y el poema, y creo que hay una larga experiencia en tu región.
Bueno, me vienen a la cabeza varias cosas, verás. Primero, el versolarismo, ¿verdad? Que es improvisar cantando. Se sigue una estructura métrica, una melodía muy simple, y en 4 minutos te dicen una palabra al azar y sobre esa temática tienes que desarrollar un contenido casi improvisado, ¿no?, y cantarlo.
Como la trova
poética. La trova de nosotros.
Sí, es muy parecido al repentismo en Cuba, ¿sí?
Ah, también.
Y luego, a ver, corrígeme, creo que a las payadas allí en Sudamérica.
Sí, las payadas, el payador argentino y uruguayo.
Entonces, máxime, luego también los cantos montubios en el sur de Ecuador, en la costa, o sea... Hay muchas similitudes, ¿no? Yo me he atrevido a hacer teoría, digo, pues todo viene del País Vasco, ¿no? ¿Será? Claro, entonces esa es la riqueza de soñar imaginando.
Claro.
Claro, es cierto. Y la relación es muy muy importante porque hay una carga poética muy grande. Recordemos a Atahualpa Yupanqui, el gran payador, que tenía una recopilación de poemas cantados.
Y su madre era vasca.
Me imagino que su madre. Yo no conocí a la mamá de Atahualpa, no puedo decir lo mismo.
Yo tampoco, no soy tan viejo.
Qué maravilla.
Pero mira, hay una pregunta que yo quiero hacer a Aitor, y es que hay un imaginario colectivo, y es que los que estudiamos Derecho... que él es colega, no tenemos la capacidad del arte, porque somos muy racionales.
Te puedo refutar.
Por eso, es que sí, yo misma me lo refuto, pero eso toda me lo decían siempre. No, pero usted está estudiando Derecho, usted no puede estudiar ni quiere historia, es que ¿para qué? Usted no puede estudiar artes, ¿para qué?
Te voy a decir por qué, y además le vale a la compañera que sé que va a ser una excelente compositora e intérprete de piano. Mira, porque ser poeta no te da para llenar el frigorífico, ni para tener el pan que llevarte a la boca, ni para tomar el tinto por las mañanas. Entonces hay que buscarse otra vocación aparte, que es la que te permita llegar a eso sin ego. Correcto. Y sin que ninguna institución te invite a los eventos. Uh-huh. Entonces, yo durante toda la vida luché con ese sentimiento que llevaba dentro, la creatividad, ¿no? He sido pintor, autodidacta, fotógrafo. ¿Y de qué te vale tanta sensibilidad? Para nada, te conduce quizás a una vida desordenada, ¿no? Terminas en la bohemia, entonces tu cabeza racionalmente se estructura. Bueno, pues vamos a hacer algo, ¿no?, por el camino. Entonces yo estudié Derecho... Sí, por esa lucecita que se me encendió. Y bueno, yo estoy gracias a, sobre todo primero a mis padres, que son los que me han permitido estudiar, ¿no?, hijo de obrero. Y después un poco pues ir evolucionando por la vida poco a poco. Ese egocentrismo y prepotencia, idealismo que a veces caracteriza a la juventud, uh-huh, uno va ya tranquilizándose, ¿no?, los ánimos. Y vas evolucionando. Y sí, esa fuerza se convierte en aliada tuya, buena compañera, uh-huh, con la que a veces tienes contradicciones, pero el diálogo interior, ¿sí? Entonces no es tan difícil relacionar la poesía con la música. Ese diálogo.
Ni con el derecho, ni con nada. Es que las artes, bueno, están en todas partes.
Bueno, de todas maneras, el derecho, y eso es mi opinión también, yo siempre lo he visto un derecho algo muy duro, muy frío, muy jurídico, muy de cálculos. Muy
pues
de...
no, Fercho.
Sí. Pero es mi opinión, pues no. Sí,
están dando duro, mira, Aitor. O
sea, de hecho, la sensibilidad es la poesía como el tinto al que lo toma. Le dulcifica,
claro,
y le hace más arriero, le hace más paisa, más antioqueño, más apegado. Ajá. ¿Sí? Entonces, yo para mí es un tema de equilibrio, sobre todo lo de la edad, ¿no? O no, ¿qué narices? La madurez la puedes tener a los 15 años. Y usted sabe que las mujeres son más maduras que nosotros a la misma edad.
Sí, es cierto. Me costa. Demasiado.
Me costa.
Pero mira, yo le digo, no, pero porque son profesiones que son a veces un poco disímiles, pero se pueden acercar. Obviamente Kafka trabajó mucho tiempo en la parte jurídica, pues era un oficinista, era lo que llaman, entre comillas, y sin ser peyorativo, un chupatinta, o sea, un tipo de oficina. Uh-huh. Pero logró hacer una obra maestra, increíble. Y lo mismo que Pessoa, que estuvo en un tiempo pues en trabajos de oficina, jurídicas y toda cosa, pero su obra es indudablemente una de las más grandes de Europa. O sea, no riñe. Aquí hay cantidad de abogados que han sido escritores muy importantes.
Claro, es que no nos vamos muy lejos, al doctor Belisario Betancourt. Tú sabes que tenía una gran alma de escritor, muy sensible, era un hombre supremamente sensible a la literatura, recopilaba muchos libros que los regaló todos a la biblioteca de la UPB. O sea,
bueno, vamos volando.
Un sentido muy grande sobre la literatura, no necesariamente ser abogado es ser frío.
Bueno, aquí hay de todas maneras mucho que hablar, que nos atañen a la literatura. Y yo quisiera aprovechar mucho la presencia de esta chica aquí para que nos leyera otro de sus poemas y ahí pues seguir conversando con él de esa gran experiencia vital que es el viaje.
Por mucho que quiera ser una decepción, desplazar el enorme mito de la nostalgia, volverme humana ante un dios sin rostro, preceder la miseria entre estos huesos de polvo. No puedo, no quiero, no me antoja tirarme los pelos y la piel, mudar descalza con la lengua afuera, hirviendo bajo el árbol sedienta de fuego. Tengo los cueros bien puestos y atados desde el principio de la monotonía. Aplico para el temblor de la tierra que genera impulsos tan largos como el Andes. Estoy disfrutando luchar contra el destino, agriarme a desmayos con las horas, equivocarme siendo una corriente huida, elevar callada y frondosa una incertidumbre. Tengo los cueros bien puestos y atados desde el principio de la monotonía. Para disculpas voy de travesía sin orgullo, tratando, gritando, perdiéndome el futuro, siendo un ello grande y monstruoso, la imagen atrapada en el ojo de un mayo. Es mi deber estar equivocada siendo, al fin de un alma migratoria escondida, aprovechando la temible osadía de intentarlo, pues tengo los cueros bien puestos y atados desde el principio de la monotonía.
Qué lindo, ¿no?
Hay esa, como esa cadencia musical, sí, esa sensación de que hay un ritmo interno en la escritura.
En el escrito.
Sin ser un verso, digámoslo, clásico en el sentido, digámoslo, de la rima, es un verso libre que da una pulsión muy intensa cuando ella lo lee y lo va llevando a uno como un murmullo que lo pasea a uno. Hay algo importante en esto y es como tus expectativas como a nivel de la escritura, pues has pensado dedicarte de pronto a escribir también prosa, cuento, novela, has pensado de pronto recopilar un libro, dos libros, no sé, parte de tu producción literaria. ¿Has pensado viajar llevando tu material a otros lugares? Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Por ahora hay un colectivo que se llama Nuevas Voces, que me está ayudando en la edición de un poemario, que espero sea lanzado muy pronto. También estamos próximos a lanzar con la editorial Fallidos Editores, en una antología de poetas jóvenes. Somos 10 poetas. Y pues bueno, la idea es seguir en esto, seguir llevando lo más lejos que pueda pues lo que escribo, que la gente lo aprecie, que para eso es, para eso está hecho el arte, para que la gente se pueda reconocer y poder también reconocerme a través de
eso. Lo importante es que se van formando colectivos de amigos, se van formando, digamos, como una palabra muy antigua, se van formando pequeñas cofradías. Exacto. Y las pequeñas cofradías se apoyan mutuamente para impulsar los trabajos. Eso me parece muy bien, porque entre los artistas y sobre todo entre los poetas hay mucha disidencia, mucha polémica,
mucho ego.
Cada cual quiere coger para su propio lado y desconoce el trabajo del otro.
Sí, eso estamos pues haciendo, como ser unos camaradas, pues, como eliminar esa barrera que siempre hay como entre uno y otro, porque tú lo haces mejor que yo, porque sucede mucho ahora, pues siempre se ha visto.
Sí, las peleas internas que hay entre los artistas. En el caso de Aitor, él también ha escrito poemas, sobre todo en prosa. Él tiene unas cosas bellísimas que los he visto en Facebook, en la página de él, como unas descripciones del paisaje, unas descripciones de lugares. Cuando yo trabajé el texto ahorita del páramo, es porque también ha sido un caminante y ha caminado páramos y ha estado montando en bicicleta por lugares muy difíciles. Cuéntenos un poco de esa experiencia entre la relación de salir del casco urbano y meterse hacia el monte.
Pues es otro mundo, Fercho. Es renunciar a una comodidad que a veces el propio sistema nos impone, ¿no? Es arriesgarse a prescindir de uno para escuchar al paisaje. Sobre todo escuchar lo que hemos perdido. La memoria, lo rural. Y es un poco sintomático, ¿no? El producto de la evolución del tiempo, del propio siglo en el que vivimos inmersos. Esa pugna entre lo local que perdemos y somos una sociedad globalizada. Entonces, creo que sí, o sea, el que lo vive experimenta una suerte de regresión, ¿no? Si puedes tener la suerte de hacerlo a solas, bien, pero si te pasa algo y no hay cobertura, pues fíjate, ¿quién te socorre en esos sitios, verdad? Pero creo que aprendes a ser humilde, ¿sí? Con el propio medio que te rodea. El ser humano es muy arrogante en todos los sentidos. Sin embargo, no somos nada. Y hemos perdido esa vinculación con el medio, ese respeto, ¿sí? Y bueno, supongo que...
Yo pienso que hemos perdido el concepto de vecindad. O sea, de esa... nosotros poco nos relacionamos con el otro, y más ahora en estos tiempos de que todos corremos tanto para un lado y para
mucha
otro.
Mucha velocidad en todo, sí.
Sí, hemos perdido ese de detenernos a saludar, de mirar al otro.
Los dispositivos.
Ay, eso es miedoso, porque no ni siquiera lo miran a uno, no lo ven a los ojos, que era una de las enseñanzas grandes y que yo sufrí mucho porque, Yasmín, míreme que le estoy hablando. ¡Qué belleza! Claro. Y yo aprendí eso, entonces aprendí a mirar a los ojos. Y ahora yo me quedo así esperando que me miren y siento uno como que está a un lado. y le hablan y no lo miran. Entonces a mí me hacen sentir como si fuera transparente. No
en
sé.
Ese caso, hay una pregunta que puede ser para ambos. Yo sé que los dispositivos tecnológicos son muy importantes, como las tablas, la internet, el celular, etcétera. Todos los dispositivos nos permiten conectarnos con el mundo de una manera muy rápida. Pero también tienen a veces dificultades. Desde el punto de vista como artistas, como escritores, ¿qué ventajas tienen esos dispositivos y qué desventajas tienen?
Creo que todos son ventajas o lo utilizamos con un sentido enorme de la responsabilidad. Claro. Lo que pasa es que todo va tan rápido que se nos va de las manos, Fercho. Es casi imposible manejarlo con buen propósito. Inconvenientes, pues todos los derivados de crear una irrealidad, ¿no? Y creer que la irrealidad es la realidad. Nos olvidamos que usted y yo estamos aquí sentados en la mesa escuchando poesía de una joven de 25 años. ¿Te imaginas? Pues yo no quiero que suceda eso. Quiero ser muy consciente.
Claro, muy consciente de lo que está haciendo y lo que está viviendo.
Exactamente.
Sí, también pienso lo mismo. Mientras pues sea una herramienta, un uso responsable, creo que vayan a haber pues como muchas dificultades. La verdad es que en mi caso muchas personas me han preguntado, ¿y no tienes una página en internet o un blog o algo como para poder seguirte? Y okay. He tratado de abrir tantas veces una página y tantas veces la he cerrado que yo que me quedo como, ¿qué hago? ¿Cierto? Pues, y pues a la gente no le sirve que uno le pase un papelito escrito por uno y pues eso como que ya no basta mucho.
El tiempo va volando de una manera siempre súper rápida como y siempre. Uno no acata como a medir, ya se nos voló este programa, mejor dicho. Hay que invitarlas a ambos para el próximo, para la próxima semana, porque hay todavía mucho que hablar y apenas mucho. Estamos como calentando motores.
Imagínate.
Te toca despedir a Darlene.
Muchas gracias. Bueno, mis queridos oyentes, una feliz noche. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa de Taller de Luna. Nuestros invitados les van a dar sus correos, donde los puedan encontrar. Entonces, los esperamos. Fernando, muchas gracias, como siempre, gracias colega por estar acá en este programa maravilloso. A nuestro querido
Jorge
Benjumea, muchas gracias por el tintico y por el acompañamiento. Ya saben que les habló Yasmín Zapata, María Patirrajada, y escuchamos entonces dónde encontramos a Manuela Salinas y a mi colega Aitor Aijol.
Bueno, pues a mí me pueden encontrar en mi página de Facebook como Manuela Salinas Sierra, así mismo en el Instagram. Ya, así de sencillo.
Claro, y ahí pueden encontrarla.
Sí, ya más fácilmente se comunican conmigo por ese medio.
Claro, muy bien. ¿Aitor?
Pues yo iba a decir que me pueden encontrar en cualquier parte, ¿no? Es mejor que a uno le busquen. Más que decir dónde encontrarme.
¿Pero tienes Facebook?
Sí. Y bueno, ahí coordino dos páginas. Y nada, basta con poner Aitor Aijol, a ver qué le sale, ¿no? Lo bueno y lo malo.
Bueno, no hay muchos Aitor Aijol en Colombia, entonces es fácil de ubicar.
El problema es escribirlo bien.
Sí, el problema es que
exacto.
Bueno, muy buenas noches.
Fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.